minutos faltan para las 7 de la mañana. Bienvenidos. Un agrado saludarlos aquí en Duna en Punto. Comenzamos un nuevo día, martes 24 de julio de 2018. Toda la información, la compañía y la buena música aquí en Duna. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Nico. Oye, hace menos frío que los días anteriores a esta hora.
Me encanta cuando dices eso, hace menos frío. Pero igual hace frío.
Cero grados. Por lo menos no tenemos temperaturas bajo cero como los días anteriores. Sí. En Santiago, 0 grados, máxima de 18 se espera para hoy, totalmente despejado. Les contamos también que en Viña del Mar y Valparaíso a esta hora, 2 grados de temperatura, máxima de 13, algo de nubosidad y se espera neblina durante la mañana, así que precaución. En Concepción, 3 grados de temperatura, máxima de 11, totalmente despejado. Y en Puerto Montt, allá sí que hay temperaturas bajo cero, menos 2 grados de temperatura.
Ya, pero están acostumbrados allá.
Sí, están acostumbrados.
Gente de esfuerzo, y la gente de Puerto Montt, de todo el extremo sur de nuestro país. Claro, uno se deben reír muchas veces cuando nosotros decimos, bueno, pero aquí hay 2 grados. ¿Qué es eso?
Claro, yo estuve en Puerto Montt y te digo que me morí, o sea, en Punta Arenas, me morí de frío, pero me morí de frío. Yo creo que ha sido el frío polar más intenso que he sentido en toda mi vida.
Viste, que es muy abrigado, uno no está acostumbrado.
Sí, uno se queja acá en Santiago, pero esto no es nada.
Nada. Oye, eso con el tiempo, voy a pasar rápidamente por la UST del Ministerio de Transportes, porque hay algunos puntos ahí a tener en cuenta, específicamente dos, ¿ah? Para aquellos que están saliendo de la casa, que están terminando de desayunar y ya se embarcan para ir a sus destinos. O, por ejemplo, semáforos apagados en Santa Rosa con Salesianos y Colón con Freire. Y cuidado, dice la UST en su cuenta de Twitter, porque hay una colisión en Américo Vespucio al sur, a la altura de la segunda transversal. Es un accidente que ocupa la primera y segunda pista en la comuna de Maipú. Aparte de eso, todo tranquilo, siendo ya las 7 de la mañana.
Y hasta ahora, como siempre, también revisamos los principales titulares.
La Fiscalía mantiene 36 investigaciones vigentes por abuso en la Iglesia. El catastro realizado por el Ministerio Público llega a 144 indagaciones, 158 victimarios y 226 potenciales víctimas por hechos ocurridos desde el año 1960.
El presidente Sebastián Piñera apostó a liderar la renovación de la Alianza del Pacífico. El mandatario adelantó el plan estratégico para los próximos 12 años del bloque, donde plantea incluir nuevos temas.
El gobierno busca sancionar la filtración de imágenes íntimas. Una de las alternativas que baraja el Ejecutivo es ingresar una indicación al proyecto de violencia en el pololeo y la otra, dar urgencia a otra iniciativa existente.
El Fondo Monetario Internacional proyectó que Chile va a liderar el crecimiento económico regional en el año 2018. El organismo aumentó su estimación para la expansión del PIB chileno este año a 3,8% desde el 3,4%.
Providencia ha cursado más de 200 partes a personas que compran en el comercio ambulante. A menos de una semana de implementada la medida, que está en marcha blanca, fiscalizadores y carabineros de civil han entregado sanciones de cortesía antes que comience a regir oficialmente la norma el 1 de agosto.
Una niña de 4 años murió en un incendio que arrasó con al menos 4 viviendas en Las Condes. Las personas que estaban en el interior del inmueble lograron salir cuando se inició el siniestro, pero la menor de edad quedó sin poder escapar.
En materia internacional encontraron a 26 personas carbonizadas en una casa y ya son 50 los muertos causados por los devastadores incendios en Grecia. Además, hay más de 150 heridos, mientras se teme que el número de víctimas mortales aún sea mayor.
Y Daniel Ortega descartó adelantar las elecciones y aseguró que se mantendrá en el poder hasta el año 2021. El presidente de Nicaragua sostuvo que el régimen sandinista no reprime a la gente, que exige su renuncia y también negó actos de violencia contra la iglesia.
7 de la mañana con 3 minutos, revisamos algunas de las principales noticias que marcan la pauta en esta jornada de día martes 24 de julio de 2018 y claramente los efectos y el análisis que se hace de este catastro, de este consolidado que entrega el día de ayer la Fiscalía Nacional con respecto a las investigaciones por abuso en la Iglesia Católica Chilena dan para mucho análisis. A ver, se habla entonces de 144 investigaciones, 158 victimarios, entre ellos obispos, sacerdotes, diáconos y otros, 266 potenciales víctimas por hechos ocurridos desde 1960. Y lo que de alguna manera también se da en este consolidado es la indagación que se da de 5 casos de encubrimiento. Y este, obviamente, todos los elementos y aristas que se dan cuando hablamos de casos de abuso, especialmente abuso en la iglesia, son delicados. Pero cuando estamos ya en presencia de 5 casos potenciales casos de encubrimiento que están siendo investigados por la Fiscalía Nacional o por las distintas fiscalías, hay que decirlo, eso llama, no llama la atención, sino que de alguna manera uno podría decir, bueno, podrían ser más casos de encubrimiento, considerando el número total. Por ejemplo, ya la Fiscalía decía ayer que mantiene 36 investigaciones vigentes, porque del 144 hay varias que están paralizadas, hay otras que finalmente no terminaron en nada, que es lo normal, digamos, de la investigación.
Y es lógico, porque parten desde 1960.
Claro, estamos hablando de 1960. También uno podría decir desde 1960, por eso un número es tan grande.
Sí.
¿A qué quiero ir con eso? Cuando uno habla de 144 investigaciones desde 1960, uno podría pensar el número podría haber sido aún mayor. Eso dentro de, quiero poner un punto ahí para el análisis, puede ser una buena noticia, pero evidentemente, más allá del número, aquí cada caso es terrible, es esencial, si efectivamente se demuestra que hubo un abuso por parte de algún prelado de la Iglesia Católica Chilena.
Sí, yo encuentro que el número igual es bastante grande, impresiona, aunque a lo mejor este tipo de casos ya no nos deja de impresionar.
Creo que nunca tiene que dejarnos de impresionar, pero sí, efectivamente, como ya se hace más común hablar de estos temas, uno como que le pierde un poco la sorpresa.
Sí, y a mí también me llama mucho la atención que de los 266 víctimas de abuso que se identificaron en este catastro, que recordemos parte de 1960, 178 corresponden a niños, niñas y adolescentes, es decir, menores de edad, que es un caso que también preocupa. Pero en cuanto a las 36 causas vigentes, si bien la mayoría corresponde a delitos sexuales, hay 5 casos, como tú decías, de encubrimiento o obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a cargos de denominadas dioses. Y recordemos que la semana pasada vimos todo lo que estaba pasando con el ex canciller Óscar Muñoz. Y habló también en ese momento el titular de O'Higgins, Emiliano Arias, el fiscal Emiliano Arias, quien indicó que podría configurarse el delito de encubrimiento por parte del arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, en el marco de la investigación por abuso contra menores y también el estupro en contra del ex canciller Óscar Muñoz. Así que podría ser parte de las investigaciones de encubrimiento que está llevando la Fiscalía.
Justamente, recordar que son investigaciones, así que evidentemente hay que dejar que las pesquisas y diligencias se vayan desarrollando. Ya durante la semana hemos tenido algunos antecedentes, por ejemplo, lo que fue producto de los allanamientos que llevó a cabo las distintas fiscalías en el caso de esta carta que se encontró en la diócesis de Rancagua, en el arzobispado de Rancagua de Monseñor Alejandro Goich. Finalmente también hoy se da cuenta de un comunicado que entregó el presbítero durante el día de ayer tras este reportaje que se conoció durante el fin de semana y que efectivamente la carta existió, donde había una carta criticando a Ezzati, hablando con Ezzati de alguna manera Goich, apuntando a que ya los temas de encubrimiento no podían ser parte. Recordemos que Goich fue presidente del Consejo de Prevención de Abuso Sexual de la Conferencia Episcopal y también de que Ezzati de alguna manera no estaba escuchando al resto de sus pares, podríamos decir. Bueno, esa carta existió, dice Goich, pero nunca fue enviada y fue archivada dentro de la diócesis de Rancagua. Esos son antecedentes que se comienzan a conocer. Bueno, aquí evidentemente hubo una filtración y la filtración siempre es compleja cuando hay una investigación de por medio. Y lo último, recomendarles una conversación que tuvimos ayer con la José Ochea en Nada Personal, con Luis Torres, quien es jefe de la Unidad de Delitos Sexuales, Violencia de Género y Derechos Humanos del Ministerio Público. La entrevista está en duna.cl y es bien interesante porque hablamos de estos números, hablamos de la motivación que tuvo la Fiscalía Nacional, primero para hacer el catastro desde 1960 y para hacerlo público, porque evidentemente esto podría haber quedado solamente en los números y el resumen que tiene el Ministerio Público. Y también le preguntamos por otro detalle que va a ser súper relevante en los próximos meses de la investigación. Son las solicitudes que están teniendo las fiscalías al Vaticano para información, específicamente lo que es el informe Chicluna. Recordemos que Monseñor Charles Chicluna vino a Chile 2 veces, la primera vez se entrevistó con muchísima gente y hay gente que de manera, no decirlo pública, pero sí entregó su testimonio y hay otras que de manera reservada lo quiso entregar. Y eso puede ser un gran obstáculo para que la Fiscalía obtenga información de ese informe, porque hacíamos ayer el paralelo con lo que sucedió con el informe Rettig. Son situaciones distintas.
Sí.
Son situaciones distintas, pero que en el fondo también entregan denuncias de abusos y personas que quisieron reservar su identidad. Y eso evidentemente no se puede hacer con un cambio de reglas del juego. La Fiscalía no podría aducir, por ejemplo, a la posibilidad de requerir ese informe con la posibilidad de que se filtren los nombres de aquellos denunciantes de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia.
Vamos a ver si finalmente el Vaticano accede a entregar esa información.
Sí, de hecho se decía desde la conferencia y desde la comitiva que ese informe es para una sola persona. En este caso el Papa Francisco, es decir, desde el Papa Francisco tendría que venir, entiendo yo.
Él tendría que autorizar en el fondo.
Justamente.
7:09. Vamos al deporte. Yo quería partir con el tenis, porque Nicolás Jarry abrirá la jornada de este martes en el ATP 500 de Hamburgo. El número uno de Chile jugará contra el alemán Peter. Y esto sí que no lo puedo pronunciar.
A ver.
Gojkovski, ¿puede ser?
A ver.
Te lo muestro.
A ver la pantalla. Espera, que no estoy... Lo dijiste bien.
¿Sí?
No,
no sé. Bueno, el que sabe pronunciar en alemán...
Gojkovski.
Sí, bueno. Esperemos que esté bien dicho.
Te creo, lo dijiste con mucha confianza.
El que sepa, bueno, me lo corrige a través de Twitter. Yo voy a estar pendiente. Oye, la raqueta nacional va a enfrentar entonces al número 44 de Alemania a las 5 de nuestro país, a las 5 de la mañana. Así que ya al parecer estaría en juego este partido a las 11 de la mañana, hora local. Y de ganar, Jarry se medirá entonces con el vencedor del duelo francés que van a protagonizar Benoit Paire y Charles Gasset, el séptimo cabeza de serie. Así que esperemos que le vaya bien a Nicolás Jarry, que abre esta jornada de martes en el ATP 500 de Hamburgo.
Oye, yo tengo dos puntitos para deporte.
A ver.
Salió una encuesta clásica que genera... pelea entre los hinchas del fútbol chileno.
Ah, sí.
Encuesta de Adiemar GFK con respecto a cuál equipo le gusta a usted. O cuál es el equipo que tiene más hinchada, digamos. Y fíjate que los hinchas de Colo-Colo doblan a los de Universidad de Chile. Eso según la encuesta Adiemar GFK.
El equipo popular.
Claro, esta es la tendencia 2017, son datos 2017. Porcentualmente, fíjate un dato súper interesante. Los inmigrantes casi han igualado la participación de los fanáticos nacionales en la actividad. Y eso también muestra un cambio cultural súper interesante y súper rico que se está dando aquí en Chile, también en el deporte. Fíjese, inmigrantes casi han igualado la participación de fanáticos nacionales en el fútbol y las mujeres, eso es muy bueno, cada vez se involucran más. Esos son algunos de los datos que se obtienen y voy a sacar el dato bueno. El 60% de los colocolinos cree que uno de los aspectos más importantes del equipo es su posición en la tabla. Bueno, yo creo que al final la gran mayoría de los fanáticos siempre con el equipo, pero importante que le vaya bien.
En las buenas y en las malas también.
Claro, y mira, y segmento socioeconómico, 49% del segmento socioeconómico de es hincha de Colo-Colo, un 19% de la U y un 5% de la Universidad Católica.
¿Y Unión Española?
No, también está. Lo puedo buscar, pero tendría que buscar.
No, ahí. No te preocupes.
Está muy esquematizado con todos los gráficos necesarios. Mira, de hecho, está por región también.
Bueno, pero finalmente Colo-Colo es el que se lleva el trofeo con mayor cantidad de hinchas. Y yo creo que era igual de esperarse que Colo-Colo se llevara la mayor cantidad de hinchas. Y Universidad de Chile también que lo sigue, porque yo creo que al que uno le pregunte probablemente, o uno está fuera de Chile, equipos que conozcan Colo-Colo.
Sí, pues. Mira, por hinchada, el primer lugar lo tiene Colo-Colo, la U, el segundo, Católica, el tercero, Wanderers, el cuarto, Unión Española, quinto lugar.
Ah, no estamos tan lejos.
Seguido por Cobreloa, Everton, Coquimbo Unido, Rangers, Palestino y varios. Así que está interesante esta encuesta de Imar, que finalmente da, más allá de la pelotita, da datos interesantes, datos sabrosos. Oye, y lo otro que quería destacar es que el VAR se acerca a Chile. Esto es lo que lleva Deportes del Mercurio el día de hoy, porque después del Mundial, no es ese VAR, Moncho, el VAR con B corta que hace signo cuando hay problema en la cancha, muy temprano. Oye, el plan de la NFP es que en 2020, no está tan lejos, el video de asistencia referí o VAR esté funcionando en todos los partidos de la primera división local. El Comité de Árbitros de la Asociación, que es el organismo que va a llevar adelante la instalación de este sistema televisivo, presenta hoy su primera propuesta ante el Consejo de Presidentes del Fútbol Chileno. O sea, ya están presentando una propuesta. Luego de que el Mundial fuera la gran prueba de fuego para este sistema que tuvo buenos antecedentes en términos de de alguna manera hacer que el juego fuera justo para los dos lados.
Y esto no va a ser gratis, por supuesto.
No, pues mira, el costo económico asoma como el mayor escollo. La puesta en marcha del VAR se estima en $1,800,000 y su costo de operación supera el $1,000,000 por año.
Ah, bueno.
Carito.
Sí, bastante. Oye, por último, en temas del deporte, quedarnos con el fútbol internacional, porque les contábamos que Arturo Vidal ya estaría listo para ya es transferible, pero ya se están barajando a qué equipo se podría ir. Y el Inter de Milán y el Manchester United podrían pelear.
Bueno, también pelean, hay que decirlo.
También pueden pelar.
Se pelan entre ellos.
Están peleándose a Arturo Vidal. Eso es lo que dice la prensa. El conjunto lombardo le habría ofrecido 25 millones de euros al Bayern por el volante, pero los bávaros quieren no menos de 30 millones. La venta del jugador sería la carta que esperan ocupar italianos e ingleses para financiar la compra del chileno. Así que vamos a ver, a lo mejor se acerca próximamente un nuevo equipo para Arturo Vidal.
Hay un punto importante, ¿eh? Porque ya, transferible está y se confirma de alguna manera con el hecho de que él no viajó con el plantel del Bayern a Estados Unidos. A la sí. temporada. Y eso evidentemente te muestra que algo está pasando.
¿Qué
y el
pasando?
Inter. No, el Inter. No, que se está negociando su pase, sí. Y también empiezan los mensajes, por ejemplo, a través de las redes sociales de Arturo Vidal, cuando dice pensando en el futuro. Todo este tema como que le va dando bonos. A ver, también hay otro elemento relevante, ¿eh? Lo conversábamos ayer en la tarde, que bueno. Vidal hay que recordar que está saliendo una operación de la rodilla.
Que lo ha penado, yo creo, esa rodilla.
Con toda la exigencia que tuvo la pretemporada, en la temporada pasada en la Bundesliga. Lo bueno, dentro de lo malo de no haber ido al Mundial, la selección chilena, es que Vidal pudo operarse con todo el tiempo del mundo esta rodilla, poder hacer la recuperación, hasta también el descanso. Hay que ver cómo entra a la cancha nuevamente, pero parece que con el Bayern ya no va a ser. Se habla del Inter y el Milan. Esas son las dos opciones más fuertes que suenan. En algún minuto se anota el Manchester City. O sea, empiezan a sonar todas las posibilidades y puede que se caigan todas las que están siendo más barajadas por la prensa y terminen en otro club. Claramente a Vidal le queda bastante por entregar, bastante en la cancha, y obviamente va a ser interesante dónde pueda llegar, si es que vuelve al fútbol italiano o termina en otra liga.
Esperemos que sea lo mejor para el chileno.
Sí, no, le queda mucho todavía.
7:16 a.m. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos las principales noticias destacadas por los medios de prensa financiero y de economía. Por ejemplo, el diario financiero dice, las mineras suman $3,600 millones en garantías para cierre de faenas y gobierno va a flexibilizar la norma. Otro de sus temas, operación renta independiente que cotizaron para la pensión volvieron a caer en 2018. También un tema interesante sobre las tarjetas de prepago que toman fuerza la industria y compañías alistan planes. York Capital, el fondo que podría quedar tras la propiedad de Casa Ideas que ha estado durante bastante tiempo con cambios de propiedad, una tienda bien interesante, pero que ha tenido varios cambios en los últimos años. Siguen rebarajes en las auditoras, con salida de dos socios de Ernst & Young, y Argentina reiniciará envíos de gas a Chile antes de octubre. Algunos solamente de los temas que destaca el diario financiero, como también lo que tú comentabas en antes que nada, Jo, esto que el FMI proyectó que Chile va a liderar el crecimiento de la Alianza del Pacífico con una expansión de 3,8%. El día de ayer el FMI aumentó su estimación para la expansión del PIB de nuestro país.
En otros temas también se destaca en la prensa económica que el Tribunal Ambiental de Valdivia autorizó durante el lunes la detención total del funcionamiento del Centro de Cultivos de Salmónidos.
Salmónidos.
Que es propiedad de la empresa Marine Harvested en Chile, en la comuna de Calbuco, medida que se va a extender por 30 días. Ahora, Economía y Negocios del diario El Mercurio destaca que Marine Harvest ofrece 7,000 pesos por cada salmón recapturado después de esta fuga desde el cultivo, del centro de cultivo. Así que en Calbuco están ofreciendo 7,000 pesos por cada salmón recapturado. Se quiere evitar también la venta ilegal de los ejemplares.
Claro.
Es parte de la medida.
Oye, diario Pulso, última oferta de minera escondida a trabajadores llegaría hasta los 31,800,000 pesos. Esa es la última oferta que estaría entregando minera escondida y que estaría de alguna manera con las intenciones que tendría el sindicato. Hay que ver qué sucede. La primera oferta de la firma fue por 15.5 millones de pesos, la que estaba segmentada, la tenía distintos segmentos o metas que se tenían que cumplir dentro de la negociación, y eso fue criticado por el sindicato número uno. También un punto relevante que se da sobre la encuesta de empleo del INE, no solamente en Pulso, sino también en Economía y Negocios. Economía y Negocios dice: gobierno convoca mesa de trabajo tras cuestionamientos a las cifras oficiales de empleo. Esto luego las críticas del ex titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, en El Mercurio, un grupo conformado por el Ministerio del Trabajo, Superintendencia de Pensiones y el INE, por supuesto. Hay un tema también que lleva Pulso sobre esto. El INE va a trabajar en mejora metodológica de la encuesta de empleo en medio de críticas de expertos. Esto es una crítica, ya no es nueva, es antigua. Los economistas han alertado las diferencias entre las cifras de empleo asalariado que informa el ente estadístico y los datos administrativos que publica la Superintendencia de Pensiones, que muchas veces, casi siempre, se podría decir que no cuadran. Y eso evidentemente genera, en términos estadísticos, en términos también de políticas públicas, que es lo importante de estas cifras de empleo y desempleo, quién tiene la razón y cómo vamos para adelante de alguna manera midiendo este tema. Así que se está trabajando a fondo, un trabajo que ya se estaba desarrollando desde antes, hay que decirlo, para ir actualizando, mejorando y profundizando lo que es la encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas.
Y por último, destacar lo que está pasando al interior de la familia ITES. Lo destacaba la tercera PM el día de ayer. Hace unas semanas el clan ingresó una solicitud al Centro de Arbitraje de Mediación para zanjar una antigua disputa. Sus hijas, Mónica y Claudia, quieren resolver las controversias que se han suscitado por la administración de su patrimonio, la cual está en manos de sus hermanos Andrés y Jaime. Y según, como les contábamos, reveló la tercera PM el día de ayer, esta vez la disputa en el clan que opera la cadena de la multitienda a nivel nacional escaló ya arena judicial. El jueves pasado, el patriarca, junto a sus hijos Jaime y Andrés, presentaron dos demandas ejecutivas contra la ejecución de embargo en el juzgado civil de Santiago en contra de su propia hija, Claudia Ites, por dos millonarios préstamos de dinero. Esta historia tiene un relato con características similares a la de los controladores de Ripley.
Así es.
Es lo que destaca Pulso el día de hoy, tema que salió ayer en la tercera PM.
Oye, 7 de la mañana con 21 minutos. ¿Te parece si hacemos una pausa?
7 de la mañana con 24 minutos de regreso en Duna en Punto, cuando en Santiago los termómetros marcan los menos 0,2 grados de temperatura, y según la Unidad Operativa del Control de Tránsito, lo que nos dice hasta ahora, ojo, camión con fallas en la primera pista de la ruta 5 al norte a la altura de Cardenal Caro en Conchalí. Es la última información que destaca la Unidad Operativa del Control de Tránsito en la región metropolitana.
Oye, José, hablemos un poquito de lo que quedó de la frase del ministro de Educación, Gerardo Varela.
Sí, mira, fue bastante complicada la frase que se tiró el ministro de Educación en este aniversario. Bueno, él dijo: todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene goteras o una sala de clases que tiene el piso malo. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un bingo? ¿Por qué de Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio? Esa fue la frase, finalmente, del ministro de Educación, Gerardo Varela, que, por supuesto, no dejó a nadie indiferente. Fueron políticos también en redes sociales, si no me equivoco, fue trending topic mundial, no solo en Chile, por estas declaraciones que nuevamente lo dejan enredado en una polémica, esta vez relacionado directamente con lo que es su ministerio, que finalmente, claro, desde el ministerio tienen que velar por las buenas condiciones que tienen los niños para ir a clases y poder, más bien, que los establecimientos educacionales no se tengan que preocupar de este tipo de temas y se preocupen más bien de la calidad de educación que entregan a los niños. Bueno, se ganó una ola de críticas.
Una crítica no solamente desde la oposición y sectores educacionales, sino también del oficialismo. Lo que pasa es que ayer hubo comité político en La Moneda, como todos los lunes en todo caso, no por este tema, y de ahí como que se entendió que el gobierno llamó a ponerle paño frío a la situación, de que era más bien un tema lo clásico, un tema del uso del lenguaje, de que la forma no era la adecuada,
claro, pero que fueran finalmente al fondo.
Había que quedarse en el fondo y inmediatamente también llegar a las críticas al gobierno anterior, que es la clásica estrategia política que se aplica, da lo mismo que color tenga el gobierno, porque aquí siempre es bueno, pero es que el gobierno anterior nos dejó una herencia negativa de y tenemos que preocuparnos de. Ayer, de hecho, desde México, en la cumbre del Pacífico, donde está el presidente Piñera, habló con la prensa sobre el tema de Varela, dijo no hay que quedarse con la forma, que no es buena, de todas maneras dijo, pero hay que quedarse con el fondo y con lo que fue el problema que dejó el gobierno de la nueva mayoría con respecto a la educación, que no se centró en la calidad. Así que de alguna manera también lanzando para el otro lado. La oposición obviamente habló de esta idea que esbozaba con esa frase el ministro Varela, que decían, por ejemplo, lo escuché a Álvaro Lizalde, que ahí mostraba claramente lo que son las intenciones y el concepto de educación que tiene el gobierno de Sebastián Piñera cuando dijo en su minuto, y ahí vamos a la historia nuevamente para atrás, que la educación era un bien de consumo. El problema es que desde la crítica política de un lado a otro, nada con respecto a mirar hacia adelante la educación. Y eso es lo que a uno le da como un poco de lata.
Sí, bueno,
y hay otro punto, perdón, que ayer hablábamos del tema Varela. Ya sí. Como bien fresquito, había sido el fin de semana, pero ayer ya empezaban las críticas. Claro, también. Las críticas. Y yo decía que la forma la encontraba pésima, que era muy poco empático, casi cero empatía con respecto a la situación de muchos colegios que viven día a día tratar de sacar a sus niños para poder estudiar. Insisto, y sigo con eso, encuentro que fue súper poco empático. De hecho, ayer me pareció muy bien, y lo comentábamos aquí en la mañana, que era necesario que el ministro Varela saliera a dar explicaciones. Lo hizo él directamente, no lo hizo a través de la vocería de gobierno, a través de un comunicado de prensa. Lo hizo él, fue a entrevistas por todas partes, me parece excelente, muy bien. Reconoció que la forma no era la adecuada y que el tema de fondo que él estaba explicando es que el asistencialismo por parte del Estado no puede ser solamente la única pata, digamos, que tiene que ayudar a la educación chilena, sino que también son las comunidades. El problema es que hay colegios, hay centros de educación donde las comunidades tienen problemas con las mismas familias, hay problemas también de plata, entonces hay que verlo de cierto aspecto. Creo que ya la polémica, por lo menos desde el lenguaje, podría ya estar dando una vuelta a la página, literalmente, pero las agrupaciones de centros de alumnos o agrupaciones de estudiantes no lo van a dejar pasar, parece, porque ya para esta mañana la CONES tiene convocado un bingo por la educación en las afueras del Ministerio de Educación.
Así es, como modo de protesta, de alguna
forma. Modo de protesta,
sí. Oye, pero el tema de los bingos llama la atención ahora, porque, claro, uno criticaba la forma en que decía el ministro cómo podían acceder a los recursos estos colegios. Recordemos, son de bajos recursos, por lo mismo tienen problemas de infraestructura, si se les rompe una ventana a lo mejor les cuesta mucho más que a otro colegio en reparar esa ventana.
No, y el punto es que, perdón, ¿quién es el que tiene que ocuparse de esos problemas de infraestructura?
Por eso, y el bingo ahora es como la mejor opción de alguna forma y se destaca en la prensa que muchos colegios al final la opción que tienen, ¿sí?, es esa, sí, el
es
bingo.
Verdad. No, sí, el ministro no está diciendo algo fuera de la locura, si eso existe, pero el problema del bingo es que está mostrando una deficiencia que existe a nivel de la infraestructura educacional en Chile.
Y la burocracia que existe para poder acceder a esos recursos de esos colegios para poder mejorar su infraestructura, que, repito, no deberían tener ese tipo de problemas, más bien deberían estar preocupándose de la calidad de educación que entregan, pero por este tipo de problemas también se desvió un poco también la discusión.
Ayer el ministro Varela, y ahí yo estoy totalmente de acuerdo, decía, el Estado no se la puede solo. Estamos totalmente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, ya, si el tema de la forma de edad es lo mismo. Sí, yo entiendo que fue un minuto en que se criaron un ejemplo y fue un mal ejemplo, reconoció la falta, perfecto, no hay ningún drama. Pero el tema de fondo es verdad, el Estado no se la puede solo, pero también el Estado tiene que reorganizarse, reordenarse y poder de alguna manera cumplir con cotas mínimas, es decir, un techo que no se gotea, un piso que no está húmedo, son cosas básicas. El Estado no se la puede solo, bueno, también involucremos a la sociedad privada. Hay muchas organizaciones que se han ido formando, la empresa privada también, hay muchos ejemplos de colegios que son subvencionados de alguna manera por empresas del sector. Bueno, vamos metiéndole eso. Si el Estado no se la puede, vamos también involucrando a todos. Pero hay comunidades educativas, comunidades de padres que muchas veces no pueden estar haciendo constantemente eso. Entonces hay que ayudarlos y los que tienen pueden estar involucrados ahí. Que el Estado no se la puede solo, no se la puede. Pero también es porque en muchos casos, desgraciadamente, hemos visto que la burocracia, como tú dices, José, no ha logrado de alguna manera cumplir los requisitos mínimos. Y a eso es lo que apuntamos.
7:30, vamos a otros temas también, porque la filtración de videos que se viralizan en plataformas como redes sociales, Facebook o WhatsApp también, en dispositivos móviles, está preocupando al gobierno, específicamente al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que está evaluando incluir una indicación al proyecto de ley de violencia en el pololeo para tipificar como delito esta práctica, la que se viralicen este tipo de imágenes privadas que tanto afectan a las personas que se ven afectadas con este tipo de publicaciones. Otra vía que también está evaluando el Ejecutivo es revivir alguna iniciativa legal que ya haya sido presentada con antelación, y así por lo menos lo anunció la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. No saben finalmente la forma en que pretenden tipificar lo que es la filtración de estas imágenes que pueden perjudicar a la gente, imágenes íntimas, pero sí se está buscando una alternativa para poder llevar a cabo esta tipificación. Así que esperemos que tenga buenos resultados.
Sí, hay que ver evidentemente, porque yo tengo la duda, no conozco el proyecto, así que no puedo decirlo a ciencia cierta, pero si se ingresa una indicación al proyecto de pololeo, muchos de estos casos donde hay filtraciones de imágenes o videos íntimos no son en el marco del pololeo. Entonces, en términos judiciales, cuando se ve la ley, sabemos que la ley tiene que ser bastante clarita en este aspecto. Cuando hay pololeo o una relación, muchas veces no hay una relación. Entonces, claro, para que entrar en detalle, digamos, pero hay que hacerlo un aspecto más general. Insisto, no conozco el proyecto, así que puede ser que efectivamente el proyecto de violencia en el pololeo considere aquellas relaciones que son fugaces, se podría decir. Bueno, ahí hay que verlo. Es una buena iniciativa, evidentemente hay que verlo. Hay algunos casos que conocimos de personas del espectáculo que van haciendo más público esta necesidad, pero también hay casos de, por ejemplo, una niña que se filtró un video que tenía un video íntimo con su pololo, son niños ellos, y finalmente fue el papá el que tuvo que pagar una sanción por parte del tribunal.
A eso mismo quería ir. ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con la responsabilidad de los padres cuando son menores de edad?
Es que son los responsables, ¿no? Sí. Desgraciadamente. Ahí también hay un tema, y más allá de lo que se puede hacer en un proyecto de ley, de la discusión que se tiene que dar dentro de la familia con respecto a las redes sociales, con respecto al uso de las fotos, de las imágenes. Los niños de ahora, niños, adolescentes, da lo mismo, están súper hiper conectados, más que uno. No, yo ya, de hecho, yo tengo 33 años, ya me pierdo. Y me considero joven.
Cuento total.
Sí, pero a lo que voy es que las próximas generaciones van a ser súper, hiper más conectadas todavía, mucho más rápido. Y el problema es que el tema de las imágenes, de lo que publican en las distintas redes sociales, es un tema. Entonces, hay que tener un proyecto que sancione estos hechos que son terribles y que no se pueden permitir, por supuesto. Pero además tiene que haber una conversación, no solamente a nivel de las familias, sino también a nivel social, a nivel de los colegios, a nivel de los municipios, de todo, de alguna manera ver que se puede generar este tipo de situaciones que, recordemos, a alguien, hombre o mujer, aquí es súper transversal, le puede echar a perder la vida digital y la vida real.
Por supuesto, así que hay que tener ojo con eso también. Sí. Y otro tema que ha estado muy presente durante esta semana y durante los últimos meses también, es el proceso de regulación migratoria. Luego de 90 días terminó ayer el plazo de inscripción para extranjeros que buscan regularizar su situación migratoria en nuestro país. Y según cifras oficiales, hasta el domingo se habían registrado en este procedimiento extraordinario cerca de 160.000 personas, siendo casi la mitad de origen haitiano y venezolano. Además del total de migrantes que se inscribieron, 3.000 ya tienen su visa temporal. Así que es una buena noticia. Ahora comienza la segunda etapa del proceso. Ayer conversábamos con Álvaro Belolio del Departamento de Extranjería y dice que su idea finalmente, la idea del Departamento de Extranjería, es hacer 1.500 visas al día para poder terminar los primeros 100 días.
Es bien ambicioso, ¿verdad?
Sí, es bien ambicioso. Esperemos que se logre.
Porque no es llegar a imprimir la visa en el en la impresora, digamos. Mm. Hay todo un proceso de certificar las visas de hecho, recuerdo que la visa, el pasaporte chileno, imagino que también la visa, tienen altas medidas de seguridad también, medidas reconocidas a nivel internacional, hay que consolidar los datos, tomar lo que es la información que se está dando desde los consulados, los distintos lugares, es harta pega, y se está pensando para los 100 días, así que bien ambicioso, ojalá se pueda hacer porque la regularización va a ayudar a los inmigrantes que quieren estar en regla acá en Chile, poder cumplir, poder aportar y que nosotros también le aportemos, ese es el tema.
Sí, y ayer le preguntaban a Álvaro Belolio sobre cuántos migrantes han sido rechazados en este proceso y dijo que no tienen una tasa de rechazo definida aún porque él asegura que en general la gente que tiene antecedentes penales tiende a no inscribirse en estos procesos de regulación migratoria.
Claro, para la entrega de visas se va a comenzar con quienes primero realicen los trámites y aquellos que ya tengan su poder la documentación requerida. La meta es llegar, como tú decías, José, a 1.000 o 1.500 visas diarias para terminar en los 100 primeros días. Ese es uno de los temas. Y el tema, por supuesto, que siempre estuvo muy en la pauta pública, digamos, era la situación de los ciudadanos haitianos. Bueno, desde la Embajada de Haití ya señalan que más de 40.000 ciudadanos de ese país se han registrado en el programa. Una vez que el gobierno anunció el lanzamiento del programa de regularización migratoria, dice la Embajada, hemos dado los pasos necesarios para acompañar a la comunidad en este proceso a través de campañas de información. Son 40.000 ciudadanos que están en proceso, 40.000 ciudadanos haitianos que están en proceso de regularización que está llevando a cabo el Estado de Chile.
Oye, breve también, ¿te acuerdas? Bueno, de esta carta en apoyo a Lula da Silva que enviaron políticos chilenos, se abrió un debate respecto del tema de cómo finalmente políticos apoyaban a un presidente que está preso por corrupción pasiva y lavado de activos. Bueno, finalmente el gobierno calificó de poco prudente la eventual visita de la expresidenta Michelle Bachelet a Brasil. Recordemos que ella va a un congreso de salud. Y se habló de la posibilidad de que ella fuera a visitar al ex presidente de Brasil en este viaje que va a tener. Sí. Al parecer eso no se va a generar.
No, al parecer la expresidenta no tiene en su agenda una visita a Lula. Recordemos que también tiene que pasar por un proceso de solicitar una hora, puede ser expresidenta, pero finalmente igual tiene que pasar por todo un protocolo para ir a visitar a una persona que está en la cárcel, o sea, ese es el tema. Según la información que ya entregan los medios, no estaría dentro de la agenda de la presidenta Bachelet ir a visitar a Luis Ignacio Lula da Silva. Esto recordemos por la carta que tú decías, José, que fue firmada en su minuto, que generó críticas no solamente aquí en Chile, sino también desde Brasil con respecto a alguna manera interferir lo que son los procesos judiciales de un país extranjero y un país vecino y hermano también. Entonces no fue tan fácil. Desde el gobierno también hubo críticas con respecto a esto, pero parece que no se va a reunir con Lula da Silva. Sí podría en algún minuto, imagínate, un tipo de actos que se están desarrollando constantemente allá en Brasil en apoyo a un Lula que está preso en estos minutos, pero que sigue encabezando las encuestas presidenciales para octubre.
Así es, y desde su partido, el Partido de los Trabajadores, no descartan que sea la carta presidencial, lo que está bastante difícil. Desde el gobierno de Chile calificaron de poco prudente una eventual visita de la expresidenta Michelle Bachelet.
Ese es el concepto que se aplica, es más bien un concepto políticamente correcto, diplomático, lo dijo en su minuto, de hecho, el canciller Ampuero, que era poco prudente la firma de estas figuras de la política chilena con respecto a permitir que Lula da Silva pudiera ser candidato presidencial, de alguna manera interfiriendo con la justicia brasileña. Poco prudente, nuevamente se habla de la posibilidad de que la presidenta Bachelet vaya a visitar a Luis Ignacio Lula da Silva en un carácter de expresidentes, pero también de amistad que existe entre ellos. Siempre ha habido una amistad importante entre Lula y la presidenta Bachelet.
Algunos trataban como de separar un poco lo que es amistad y la situación judicial que tiene Lula da Silva. Bueno, finalmente, al parecer, por lo menos hasta el momento, no se va a gestar esa reunión. 7:39 a.m. Como siempre, hasta ahora revisamos titulares en Duna en Punto.
La Fiscalía mantiene 36 investigaciones vigentes por abusos en la iglesia. El catastro realizado por el Ministerio Público llega a las 144 indagaciones, 158 victimarios y 226 potenciales víctimas por hechos ocurridos desde 1960.
El presidente Sebastián Piñera apostó a liderar la renovación de la Alianza del Pacífico. El mandatario adelantó el plan estratégico para los próximos 12 años del bloque, donde plantea incluir nuevos temas.
El gobierno busca sancionar la filtración de imágenes íntimas. Una de las alternativas que baraja el Ejecutivo es ingresar una indicación al proyecto de violencia en el pololeo. La otra, dar urgencia a otra iniciativa ya existente.
Daniel Ortega descartó adelantar las elecciones y aseguró que se mantendrá en el poder hasta el año 2021. El presidente de Nicaragua sostuvo que el régimen sandinista no reprime a la gente que exige su renuncia y también negó actos de violencia contra la iglesia.
7:42 a.m. Oye, temas internacionales brevemente, muy atentos a lo que sucede en Grecia con estos incendios que arrasan y ya dejan cifras bien terribles, ¿eh? Una tragedia que se está viviendo, incendios forestales en Grecia, un país que, hay que decirlo, lo ha pasado súper, súper mal en los últimos años, no solamente desde el punto de vista económico, social, sino también ahora desde los desastres, podría decir naturales, pero desgraciadamente el 99% de los incendios forestales son provocados por la mano humana. Lo que pasa es que el desarrollo luego con lo que es el viento, bueno, aquí en Chile lo tenemos clarito, o sea, hace un par de años solamente tuvimos el zona centro-sur de nuestro país en esa situación. Es bien complejo lo que se vive en Grecia, hago ese punto de la situación de crisis económica que ha habido mucho tiempo, porque finalmente cuando se tiene un desastre de estas magnitudes, ¿con qué se apaga el incendio? Bueno, y hay que tener recursos para eso, por eso la ayuda internacional, y Grecia sigue en la Unión Europea, puede haber un apoyo desde los socios europeos, pero evidentemente se necesitan muchísimos recursos en un país que lo ha pasado muy mal. A ver, esa es la parte económica. Obviamente la parte más terrible y la que nos tiene muy atentos es la situación humana, con casas destruidas y con muertos desgraciadamente que se han dado por estos casos.
Calcinados, 26 personas fueron encontradas calcinadas al interior de sus casas en Grecia el día de hoy, sumándose ya a la cifra de muertos que asciende, algunos medios dicen a las 50 personas, otros a las 60, pero ya hay varios heridos. Desde el ministro de Orden Público, Nikos Toskas, ya ha sugerido que estos incendios podrían ser intencionales y ya se está pidiendo ayuda a la Unión Europea, incluso desde Chipre también están ofreciendo ayuda, ya se han sumado a los bomberos griegos para poder apagar estos incendios que están afectando fuertemente a ese país. Las personas que fueron halladas el día de hoy calcinadas estaban, su casa estaba en el área comprendida entre el puerto de Rafina, unos 30 kilómetros de Atenas, así que bien cerca de la capital. Son impresionantes las imágenes que se pueden ver de los incendios en Grecia, que como les contábamos, ha pedido ayuda internacional y por supuesto a la Comunidad Europea para hacer frente a estas llamas que han cobrado la muerte de unas 50-60 personas, según destacan los portales internacionales. Así que vamos a estar muy atentos a cómo se van desarrollando y ojalá se vayan apagando estos incendios.
Terrible, ojalá se vaya solucionando. Oye, otro tema que hemos estado comentando bastante y que por supuesto tiene la atención internacional es la situación de Nicaragua.
Sí.
Lo que han sido los enfrentamientos, los abusos de derechos humanos que se están dando en ese país y la intransigencia, dicen los expertos y los organismos internacionales por parte del gobierno de Daniel Ortega. Bueno, Daniel Ortega habló ayer a un medio norteamericano, a Fox News. Fue, de hecho, su primera entrevista en 9 años a un canal independiente y dio varios puntos que es necesario tener en cuenta para ir analizando y concluyendo qué está pasando en Nicaragua. A ver, él dijo, adelantar las elecciones crearía inestabilidad e inseguridad, peor aún en estas condiciones. No sé qué más inestabilidad e inseguridad se podría generar en un país donde está muy complicada la cosa. Esto a raíz de la petición de la OEA la semana pasada al gobierno de Daniel Ortega adelantar las elecciones para marzo. Él dijo que no las va a adelantar, que va a mantenerse hasta el 2021. Y con respecto a los enfrentamientos, dijo Ortega en esta entrevista a Fox News que estos han sido originados por grupos paramilitares financiados por carteles de droga y otros organismos.
Yo comentaba antes que nada cuando hablaba de esta noticia que pareciera que Daniel Ortega no estoy viendo la misma Nicaragua que toda la comunidad internacional está viendo y que los mismos nicaragüenses reclaman la represión en que algunos viven, la violencia, más de 350, si no me equivoco, personas muertas de lo que va desde el inicio de las protestas en abril, que han sido bastante violentas. Él, de alguna forma, dice que los paramilitares, que muchos dicen que son enviados por parte del Ejecutivo para poder bajar la intensidad de las protestas de ese entonces, no fueron enviadas por el Ejecutivo, que no, claro, reciben órdenes del gobierno.
Que son organismos financiados por la droga, digamos.
Claro. Esas son las declaraciones que dio ayer Daniel Ortega en esta entrevista con Fox News. Y también hace alusión a lo que es la iglesia, que recordemos ha tenido un rol bastante importante de mediador en lo que es este conflicto en Nicaragua. Y aunque el llamado al diálogo nacional está bastante estancado por la intransigencia del Ejecutivo, ha sido atacado por parte de Ortega en esta entrevista. Y no solo en esta entrevista, durante también la celebración del aniversario de la Revolución Sandinista el sábado, el mandatario dijo: yo pensaba que eran mediadores, pero no, estaban comprometidos con los golpistas, eran parte del plan con los golpistas. Sin embargo, este lunes sus palabras fueron de alguna forma un poco diferente, y dice: a la iglesia se le prevén todo tipo de facilidades. Ningún nicaragüense ha muerto en la iglesia. Hace claro. Un cambio de discurso de alguna forma.
Sí, totalmente. Totalmente. Dice: ninguna iglesia ha muerto un nicaragüense, los trata de golpistas y los mete también en el mismo saco. Entonces, oye, desde el 18 de abril pasado se están dando estos enfrentamientos, recordemos, por una reforma a las pensiones que quería llevar a cabo el gobierno. Ese es como el detonante, digamos, porque ya había un malestar que se estaba agrupando desde hace bastante tiempo, y ya los números que se manejan desde distintas organizaciones, por supuesto no son cifras oficiales desde el gobierno, hablan de entre 277 y 351 muertos. Esto desde el 18 de abril. 18 de abril, hace poco más de dos meses, que han sido originados por estos grupos que dice Daniel Ortega han sido financiados por la droga y otros grupos. Así que ahí están las declaraciones de Daniel Ortega. Era importante también tener la visión con respecto a lo que sucede en Nicaragua desde el propio gobierno, que ha sido indicado como uno de los causantes de estas muertes en los últimos meses.
Y en temas internacionales también, y que por supuesto están muy presentes a nivel nacional, es la Alianza del Pacífico. Nuestro presidente, el presidente Sebastián Piñera, está en México en esta cumbre que se está realizando, y sobre el detalle de esto, de lo que se espera que salga de esta cumbre, queremos conversar con José Luis Parra, director ejecutivo del Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico de la Universidad Católica. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Josefina y Nicolás, gusto de saludarles.
Hola, José Luis, muchas gracias. Tú que estás en México, justamente en pleno desarrollo de la cumbre del Pacífico, cuéntanos, para empezar, ¿cómo ha sido abordado el tema del proteccionismo de Estados Unidos? Entiendo que ha sido un aspecto clave de esta reunión donde están participando los distintos presidentes.
Sí, definitivamente el tema de las fricciones en el comercio internacional ha sido uno de los ejes de discusión en todos los paneles, y abordado ayer por los cuatro presidentes de las repúblicas que participan acá de la Alianza del Pacífico. Definitivamente un rechazo a la negociaciones unilaterales, a la subida de los aranceles de manera unilateral, sin recurrir al multilateralismo. O sea, se reconoce que debemos seguir trabajando con las organizaciones como la OMC principalmente, para poder abordar cambios en todo lo que tiene que ver con los aranceles.
Se vio un escenario complejo a nivel internacional, pero también en la Alianza del Pacífico, ¿qué se espera a futuro? ¿Se esperaba que el presidente electo de México asistiera a esta Alianza del Pacífico? Finalmente no llegó. ¿Qué se espera a futuro con esta Alianza del Pacífico? ¿Cuáles son las proyecciones?
Mira, yo creo que el momento que está viviendo la Alianza del Pacífico, como tú lo mencionas, Josefina, es crucial. En el momento que la Alianza del Pacífico se fundó hace 7 años, había un escenario mundial muy distinto, y hoy, digamos, los retos que tiene el comercio internacional y que tiene el mundo de manera general son muy distintos, ¿no? Y definitivamente acá lo que se quiere es acelerar el paso, reconocer que ha habido logros. Todos los presidentes el día de ayer en la tarde hicieron, digamos, un reconocimiento a los distintos avances en los frentes del comercio de la Alianza del Pacífico, pero sin embargo reconocen que si no se acelera el paso y no se hacen cambios de manera sustancial, definitivamente la Alianza del Pacífico no aprovecha, digamos, el momento relevante que se le está colocando por delante.
Estamos conversando con José Luis Parra, director ejecutivo del Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico de la Universidad Católica. José Luis, en ese punto de aumentar lo que es la potencia, digamos, de la Cumbre del Pacífico, se ha hablado dentro del plan estratégico para el 2030, hacia el 2030, la posibilidad de impulsar la integración con el Mercosur. ¿Se ve viable esa posibilidad?
Mira, en la visión 2030, que digamos es uno de los puntos centrales que debería quedar dentro de la declaración presidencial del día de hoy, está basada en cuatro grandes ejes. Uno es el fortalecimiento intra-alianza, porque definitivamente el comercio entre los cuatro países es muy bajo, ronda alrededor del 3,7%. Uh-huh. En segundo lugar es el fortalecimiento con organismos y con países internacionales, y ahí es donde entra el tema del Mercosur, que quiero detallar a continuación. En tercer lugar está un eje que tiene que ver con todo el tema digital, la economía digital, uh-huh, cómo realmente estos cuatro países dan el salto y nos incorporamos a la economía digital. Y por último, un eje que tiene que ver con la ciudadanía, o sea, cómo se hace la Alianza del Pacífico más cercana a los ciudadanos. Y en el segundo punto que tú mencionas, es tratar de avanzar en una hoja de ruta de convergencia con el Mercosur. Creo que es un camino complejo, no es un camino Obviamente son dos bloques, como ustedes saben, con principios muy distintos, digamos. Okay. El nivel de aranceles que tiene la Alianza del Pacífico es del 0%, del 92% de los productos, y el presidente Piñera ha pedido que ese 8% que queda faltando, que dura alrededor hasta 15 años en adelante para terminar, para llegar a cero, él quiere que eso se acelere de manera inmediata, de forma de que se produzca realmente una zona de libre comercio entre los cuatro países. Y Mercosur no lo es. Mercosur apenas está avanzando de una manera muy compleja con las negociaciones con la Unión Europea, que yo creo que van a terminar. Y terminando ese proceso, yo creo que se puede establecer, como ya se va a presentar el día de hoy, una hoja de ruta en el cual se va a trabajar en avanzar en estos dos bloques, en cómo hay una convergencia entre los dos bloques, y se reconoce que es necesario. Yo creo que definitivamente tendríamos el 87% del comercio en América Latina, tienen el 80% de la población estos dos bloques.
Bien, José Luis Parra, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, director ejecutivo del Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico de la Universidad Católica. Te damos las gracias por haber conversado con nosotros en Duna en Punto.
Muchas gracias, Josefina y Nicolás. Muy buen día para ustedes.
Igualmente, muchas gracias, José Luis. Un abrazo. Bien, ahí entonces con los detalles de la Cumbre del Pacífico, por supuesto en Dura y en Dura.cl vamos a estar atentos a lo que es esta definiciones finales con respecto a los miembros de la Cumbre del Pacífico. 7:54 a.m, nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Duna. Siga en la sintonía de Duna, también Duna.cl. Ya vienen en segundos la actualización de los titulares y luego... Bien.
Hablemos en off. Por supuesto, imperdible la conversación como siempre. 7:54, nos vamos, que tengan muy buenos días.
Chao, que estén bien.